Continuamos bajo la lupa en El Espectador. Les cuento que está con nosotros la licenciada Gabriela Aranco. Ella es licenciada en nutrición, pero además es máster en gestión de calidad, prevención y medio ambiente. Y está con nosotros para conversar un poquito sobre nuestra alimentación, que en realidad, como todos los temas que hoy hemos tocado, siempre nos da la sensación que es para varios programas.
Sí.
Pero bueno, nos ayudará a hacer síntesis un poquito. Buenas noches, Gabriela.
Buenas noches a ustedes.
Bueno, muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Sí, hablando, a ver, yo quiero saber, porque yo he hecho 150 dietas más o menos. La de la manzana, la de la luna, la de, no sé, el día feriado, no sé, la de las 1000 calorías. ¿Viste que he hecho 100?
Yo hice una que se llama metabólica, por ejemplo.
Ah, por ejemplo. Pero ahora Gaby nos va a decir, a ver, ¿cuáles son las dietas eficaces o, mejor dicho, hay que hacer un cambio de hábito en la alimentación, Gaby?
Bueno, qué pregunta. En realidad, sí, el tema de las dietas, mucha gente, ¿no?, se va haciendo una y otra y siempre obteniendo un poco, no significa que no obtenga resultados, muchas veces muy buenos resultados, llegás al objetivo que te planteás, pero lo que pasa en la mayoría de todas estas dietas es que, bueno, que tenemos como lo que se llama un rebote o un vuelta atrás, porque no nos educan. Son dietas que nos llevan a ser muy restrictivas. En general, las dietas restrictivas lo que tienden a hacer es eso, sacar determinados grupos de alimentos, y al eliminar determinados grupos de alimentos, en general nos falta algún nutriente que es esencial para nuestro organismo. Entonces, a la larga, el exceso de estas dietas terminan hasta modificando nuestro metabolismo, muchas veces desacelerándolo, y quedamos como unos atados a vivir a dietas, ¿no?, de por vida, y no podemos llevar, y vemos gente que en realidad come un montón y que se mantiene en un peso saludable, sí. Y decimos, ¿cómo hacen?
¡Qué envidia!
¡Qué envidia! Y bueno, y un poco el efecto es, o sea, eso es la consecuencia de una vida de dietas restrictivas.
Claro.
Pero bueno, ahora, lo ideal definitivamente es lograr hábitos, claro, ¿no?, para evitar llegar a ese tipo de,
porque además
dietas,
en esto que tú decís también hay mucha frustración. Arranco tremenda dieta, bajo totalmente un montón de kilos y después
totalmente
los recupero y hasta capaz que gano más de los que perdí.
Exacto, sí. ¿No? Es un periodo además donde uno emocionalmente queda como sí, muy atado, ¿no?, donde se empieza hasta llega, da mucho mal humor, empieza a restringirse a ir a eventos sociales y a un montón de cosas, ¿no?, que afectan toda nuestra vida por estar haciendo este tipo de restricciones. Obviamente que no es para nada recomendable, porque bueno, nosotros tenemos que lograr ir, o sea, tener una alimentación que nos vaya llevando. Al principio puede que tenga que ser un poquito más restrictiva en algunos aspectos, pero bueno, siempre la idea es lograr hábitos de vida saludables, claro, que nos lleven a tener un estado de salud en realidad adecuado y estar conformes con nosotros mismos, sentirnos bien.
¿Cuáles son los pasos que hay que seguir entonces para lograr mantenerse? Que no sea, bueno, hoy empiezo una dieta, me dura una semana, bajé 5 kilos, a la otra semana el efecto rebote que, exacto, se da, engordé 10 kilos, no. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar realmente nuestra forma de alimentarnos y mantener ese peso que nosotros queremos, que es el ideal para nosotros?
Bien, lo primero que tenemos que sentarnos es a pensar cuál es nuestro problema, ¿no? Si lo que tenemos es realmente un sobrepeso o una obesidad, o es un tema estético.
Claro.
¿No? Si tenemos un sobrepeso, una obesidad, algo marcado, es un problema de salud, tenemos que detectarlo y entenderlo como tal, que lo que tenemos es una patología. La obesidad es una enfermedad crónica, entonces entenderlo como eso. Y de esa manera, bueno, como toda patología crónica, va a tener un tratamiento y un tratamiento de por vida.
Claro.
Entonces, tender a hacer cambios en nuestro estilo de vida, no es solamente la alimentación,
claro,
¿no? Es todo un estilo de vida que lleven a hacer cambios, bueno, paulatinos, pero definitivos. Es preferible no arrancar el lunes, ¿no?, eliminando un montón de cosas, sino ir haciendo pequeñas cosas que nos vayan haciendo que a lo largo de las semanas, de los meses, obviamente no vamos a tener ese resultado tan inmediato, ¿no?, pero a largo plazo siempre vamos a obtener mejores resultados. Y eso que decís, y mantenerlo.
Claro. El ejercicio también es fundamental.
Es fundamental, en realidad. La actividad física en toda persona que tenga algún, o sea, para todos es la base, ¿no? O sea, tener una vida activa es una de las cosas que genera también a nuestro metabolismo funcionar bien.
Sí, es de salir a caminar, andar en bicicleta,
sí, no
lo
es necesario
que sea.
Hacer ejercicios muy fuertes, para nada. Con las caminatas se recomienda, en realidad ahora se habla de 150 minutos semanales para pasar, en realidad, de ser un sedentario a tener una actividad ligera. Entonces, sí, con caminatas.
Ahora, es un cambio que no solamente tenemos que hacer nosotros, sino que a veces también el entorno en el que estamos, por ejemplo, la familia, los hijos, ¿es algo que hay que hacer de raíz ya desde chicos, inculcarle a comer sanamente?
Sería lo ideal. En realidad, siempre hablamos, ¿no?, de que la persona tiene que reeducar sus hábitos. Es muy difícil llevar a los cambios de hábitos alimentarios. Se habla de que lleva 6 meses por lo menos inculcar algo como para que sea un hábito realmente, que lo incluyamos dentro de nuestra rutina. Obviamente que sería lo ideal, en realidad, ya traerlo desde la niñez, y para eso los padres son los mejores ejemplos. Entonces, sí, totalmente, si lo vamos incluyendo ya todos los hábitos, sea, me refiero a alimentarios y, como decimos, del deporte.
Claro.
Si los papás no hacen deporte, es muy difícil que los niños vayan a hacer en su vida adulta o desde niños puedan hacer deporte, o que lo vivan como, como algo natural, que lo vayan incluyendo dentro de su rutina, ¿no? Y lo mismo pasa en la mesa. Si en la mesa nunca hay una ensalada, obviamente esos niños van a crecer sin conocer lo que es una ensalada
o frutas,
verduras, agua. Algo tan sencillo como tomar agua. En realidad hay muchas familias que toman más bien refrescos o jugos azucarados. Entonces, en realidad, algo tan sencillo como tomar líquidos, tomar agua, ¿no?, que es una de las pautas, en realidad, y de los pilares tan importantes para llegar a tener una vida saludable, ¿no?, evitar la deshidratación y todo lo que provoca eso en el cuerpo. Y si no se lo incluye desde niños, después reeducarlo, ¿no?, y llegar a la vida adulta, tener que volver eso para atrás.
A veces ves bebidas, refrescos en la mamadera, ¿no?, del niño.
Sí,
ya arrancamos mal de entrada.
Claro,
¿no?
Pero es que eso es lo que hacen los padres, ¿no? Es un poco el reflejo. Ahí vos vas viendo, en general, se ve siempre los niños obesos, no son obesos. Cuando uno mira a los padres, se ve enseguida dónde está el problema, ¿no?
Sí, no nacen siendo obesos.
No, eso mismo. Claro.
Es un tema educacional.
Ahora, también ahí, ¿no?, ahora que tocaste el tema de los niños, uno ve también, los colegios han tomado ciertas políticas en estos temas, ¿no? Pero todo el tema de los snacks y las cantinas y...
Sí, ahora con el tema, ¿no?, la nueva reglamentación en las cantinas escolares, por lo menos se está tratando, por lo menos la venta de productos tan salados, porque el problema además no es solo el sobrepeso, la obesidad, es la hipertensión en niños, los problemas de colesterol que hay en niños, o sea, ya esto nos va llevando en realidad a los problemas metabólicos que van a tener en la vida adulta. Sí, se está tratando, pero de todas maneras el tema parte de la casa, ¿no? El lograr que haya una comida compartida con toda la familia es una de las cosas, o sea, que nos van transmitiendo, y eso se va aprendiendo con el ejemplo. Si yo veo a mamá que no come porque está en una dieta súper restrictiva, ¿no?, y me dice a mí, come, y bueno, pero yo voy creciendo también viendo un poco el ejemplo de que mamá o papá, o que hay alguno que siempre no come determinadas cosas o no hace... Entonces eso me va educando y me va a influir también un poco en mi relación y mi vínculo con los alimentos.
Sí, y en mi autoestima.
Totalmente, en realidad el hecho de... Sí, es el tema de la autoestima va mucho también, ¿no?, en las madres o los padres, que son muy estrictos en realidad con los atractivos físicos. Y entonces empiezan a exigirle a los chicos, no comas esto porque te engorda. En realidad, capaz que, bueno, si no lo tengo en la mesa, directamente el chico no lo va a comer.
Claro.
Si no lo tengo en casa en tanta abundancia, o si yo le muestro que la alimentación, ¿no?, o yo me alimento de otra manera, sería más sencillo.
Gabriela, tengo una curiosidad concreta, ¿no? Uno aprovecha la nutricionista
particular,
que la tiene muy particular, ¿no? Pero ¿cuánto hay de cierto, de científico, de mito en ese consejo que nos dan que creo que los uruguayos somos al revés, de desayunar muy bien, de almorzar normal y de cenar como un mendigo, ¿no? O casi que cenar poco y nada. Yo creo que solemos ser al revés. De hecho, sí. A veces converso con compañeros de trabajo que me dicen, hoy salí sin desayunar, pero casi lo clásico, un cafecito y volar, ¿no? Uh-huh. Y las cenas, que son como la comida del día. Eso es muy común en nosotros. Pero yo escuché que es al revés. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Cuánto no?
Es cierto, sí. En realidad, lo ideal, cuando uno... Si lo pensamos en cómo funciona el organismo, ¿no? Después de 8 horas, o 6 o 7, depende de la persona, ¿no? Que cuánto descansa, está en ayunas. Al arrancar el día, el cuerpo necesita energía, para el cerebro necesita azúcar. Entonces, el cuerpo funciona con glucosa. Entonces, si no le damos esa energía, ¿de dónde la va a sacar? Va a ir a sacarla de nuestra musculatura, o tiene que ir a sacar de las reservas. Ahí ya empezamos a generar entonces este problema que ahí, o sea... A lo que voy es, la importancia del desayuno un poco radica en eso, en la cantidad de horas de ayuno que el cuerpo tiene. Es súper esencial en realidad.
Que no desayunar es castigarse.
Es castigarse, exacto, porque lo que te va a hacer en realidad, ojo, no es que no vas a poder rendir. No, vas a andar, ¿por qué? Porque tenemos reservas, el cuerpo funciona con reservas. Al principio, bueno, sacaremos reservas de los músculos y bueno, y se irá comiendo los músculos. Entonces eso a la larga empieza, quizás no en el primer mes, no pueden pasar años en realidad hasta que se sienta en el cuerpo el problema que esto genera, ¿no? En general pasa mucho que las personas con obesidad tienden a hacer 1 o 2 comidas en el día, que en general son la cena o la merienda y la cena, después de la hora de llegar del trabajo. En realidad, a partir de ahí es como una única gran comida que no termina, y eso lleva en realidad un poco a eso, a depósitos de grasa y disminución de masa muscular. Que en definitiva es obesidad, aunque no se tenga un peso o una imagen corporal, ¿no? con sobrepeso.
O sea, que digamos que lo que comes de noche, como no lo gastás, va a parar el flotador, digamos.
Claro, exacto.
Y bueno, más o menos, en realidad todo depende un poco del resto del día, ¿no? Claro. Cuando es la única comida, sí. Si en el resto del día, en realidad, estuvimos haciendo comidas balanceadas, o sea, lo ideal en realidad sería ir haciendo las comidas, no necesariamente tiene que ser como un mendigo la cena, sino tiene que ser balanceada a lo largo del día, ir logrando ese equilibrio en el total del día.
Claro, balanceada es fruta, verdura,
todos los grupos. Ahí está, es todos los grupos. Tener lácteos, tener carnes, tener cereales también, que no son prohibidos, ¿no? O sea, tener bien claro que ese tema del pan no se puede comer. Y bueno, depende cuándo lo como, cuánto como, y en qué horarios lo voy a estar incluyendo.
Claro. ¿Qué hay eso? El tema de lo light, ¿es realmente light o hay cosas que dicen, bueno, son light, pero tienen azúcar, tienen grasa, tienen...?
Ahí está, la definición es, los alimentos light, en realidad lo que tienen es una diferencia con respecto al común, ¿tá? No necesariamente significa, y son bajos en grasas, pero no necesariamente significa que... se pueda comer libremente, claro, o no engordan, claro. ¿No? Hay muchos alimentos en realidad que tienen igual un tenor graso importante o que tienen un montón de azúcar, aunque sean light. Claro. No necesariamente el ser light significa libre. Claro. Que eso, bueno, es una confusión importante.
Una cosa que, sí, con la que a mí me asustó el médico es que me hizo ver que en las bebidas, refrescos light, tienen un montón de sal.
Sí.
Estás mandando sal abierto, pero es light, no tiene azúcar, pero tiene pila de sal.
Claro.
O sea que también es otra bomba de
tiempo. Para los hipertensos, ¿no? Claro. Eso es un tema, sí, súper importante, o sea, y que hay que tener en cuenta.
Me quedan unos meses para los 40, tengo que ir cuidando, ¿viste? No tomar tanta sal.
Bueno, tenemos mensajes, porque la gente no se queda solamente con nuestras preguntas, también quieren saber ellos. Que nos des los tips, entonces, que nos enumeres los tips para entonces mantenernos, tener una vida saludable y mantenernos en el tiempo en nuestro peso ideal. Es complicado, pero yo creo que esto se graba, se pone, sí, se sube enseguida a la página y todos los like, ¿qué vamos a tener?
Para mí lo primero que hay que tener en cuenta, entonces, es plantearse que sea a largo plazo.
Bien.
¿Tá? Nunca plantearse algo de una semana o 2 semanas. Número 1, eso, a largo plazo. Y después, bueno, pensemos, actividad física, la base y lo más importante, teniendo una actividad física moderada, importante, ya vamos, ahí ya nos da mucha más libertad también en nuestra alimentación.
Claro.
Los líquidos, también importantísimos, ¿no? El tratar de llegar a consumir 2 litros de agua por día. Y después, cuando hablamos de las comidas, bueno, acá sí los factores son un montón. Pero bueno, para mí una de las cosas importantes es lo que me decía Miguel, la frecuencia de la realización de las comidas.
Claro.
El sí o sí no saltearnos tiempos de comida.
¿Cada 3-4 horas?
Cada 3-4 horas, ahí está, o por lo menos hacer las 4 comidas principales.
Bien.
Para lograrlo, la clave para ir logrando también esto y que quede de una forma equilibrada es la planificación.
Claro.
¿No? Es súper importante que uno no llegue a las 3 de la tarde o a las 2 a decir, ay, ¿qué voy a almorzar? Y ahí con hambre termine cayendo en una rotisería o en un supermercado.
Una hamburguesa con papas fritas, me voy a comer.
Ahí con hambre uno nunca hace la mejor elección. Entonces,
claro,
tratar de hacerlo con anticipación.
Alguna colación
pensando,
también, ¿verdad?
Exacto, sí, las colaciones en base a frutas, lácteos, ¿no? Hay varias.
Ahora, las terapias grupales para adelgazar.
Sí.
Son buenas, te incentivan por un tiempo y después, bueno, cuando te vas del grupo, volvés a caer. ¿Cómo es ese tema?
Como estrategia, en realidad, las terapias grupales son excelentes, ¿no? Porque uno se siente, o sea, es como estar con un par en el cual está viviendo lo mismo que vos. Y bueno, tenés todo ese apoyo, en realidad no te dejan frente a un error o una equivocación o una caída, tenés el apoyo a que te levanten.
Claro.
Son excelentes siempre y cuando uno se las plantee, como todo, cambio de hábitos a largo plazo.
Claro.
¿No? Si uno se va a plantear un grupo para adelgazar por un mes, y bueno, ¿Qué voy a lograr con esto? Y no mucho, en realidad, porque con un mes yo no voy a lograr nunca un cambio de hábito.
Claro.
Entonces, en realidad, las terapias grupales son excelentes, sí, en realidad es una excelente estrategia, siempre que las planteemos a largo plazo. Si yo me propongo ir a un grupo y continuar yendo en la etapa de mantenimiento, es buenísimo, y además en general están acompañadas por un equipo multidisciplinario, que eso también es una herramienta,
sí, apoyo, psicólogos.
Exacto, uh-huh. Que es buenísimo. En realidad,
sí.
Hay médicos, hay casos que necesitan ser medicados, entonces no está mal el acompañamiento con un endocrinólogo, un preparador físico,
claro,
¿no? O sea, esa motivación en equipo es muy buena, pero hay que planteárselo, sí, a largo plazo.
Y bueno, y llamar a los expertos para que nos ayuden. Muchísimas gracias, Gabriela.
Gracias a usted, gracias por invitarme.
Bajo la lupa, en El Espectador.
Un espacio con óptica propia.
Todos los miércoles a las 21 horas.
Conducen Miguel Pastorino y Viviana Parrone.
Bajo la lupa.
Por El Espectador. En todo el país.